Son las 7:51 y queremos darle la bienvenida en nuestros micrófonos al doctor Andrés Humano. Él es catedrático de CONACYT en el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, primero le damos la bienvenida, los buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Buenos días, Celia. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Le agradecemos mucho que podamos conversar esta mañana de un tema tan sensible como el tema de la violencia en el norte del país, pero particularmente en el estado de Sonora, donde, bueno, un poco Sonora se desdibuja, digamos, en la atención pública al lado de estados como Sinaloa o Chihuahua o ahora Durango o Zacatecas. Pero el problema de violencia en Sonora ha sido constante y ha ido en aumento, particularmente en el tema de los homicidios dolosos y las disputas entre grupos criminales. Doctor, ¿qué está pasando en el estado? ¿Cuáles son, digamos, los rasgos que diferencian a Sonora de otros estados o los factores que lo colocan, digamos, en el mismo mapa de violencia criminal del resto de los estados del norte del país?
Claro. Bien, como bien dices, efectivamente, Sonora ha venido creciendo muchísimo en la concentración de los homicidios dolosos. Hoy por hoy hay una zona de Sonora que es esta zona sur, donde está el puerto de Guaymas, está junto con Cajeme. Uh-huh. Y esta zona en particular tiene una cifra muy alta de homicidios dolosos por 100,000 habitantes, y ha venido creciendo muchísimo la violencia porque se ha venido dando un contexto en el cual la importancia de Sonora como ruta para los grupos criminales ha crecido bastante. Si bien Sonora siempre ha sido un estado que ha tenido presencia del crimen organizado, un estado fronterizo, uh-huh, su relevancia ha venido creciendo mucho a partir del auge del fentanilo, ¿no? Hoy el fentanilo es, digamos, el producto más importante económicamente para las organizaciones criminales. La ruta tradicional de la cocaína que venía desde Perú y Colombia hacia los Estados Unidos hoy cada vez pierde más relevancia referente a la ruta que viene desde Asia hacia los Estados Unidos con fentanilo ante la crisis de opioides que se vive en los Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, el puerto de Guaymas se ha vuelto
estratégico.
Estratégico porque, uh-huh, es un puerto en el Pacífico, cerca de los Estados Unidos, con infraestructura,
sí, carreteras y la capacidad para trasladar mercancía, pues.
Claro, efectivamente, ¿no? Hay una carretera que llega directo, autopista directo, desde Guaymas hasta Nogales, y puedes cruzar. Y bueno, pues aparte del tema del fentanilo, que es fundamental, pues también la lucha por los recursos naturales, como el tema de litio, el tema del oro, que es muy fuerte en Sonora, uh-huh, y pues también el negocio que ha venido creciendo muchísimo, digo, es un tema que las organizaciones criminales tienen tiempo haciendo, pero que hoy es muy rentable para ellas, que es el tema también del tráfico de personas, ¿no? Lo relacionado a la migración,
sí,
desde la época de Donald Trump ha venido creciendo muchísimo como negocio para las organizaciones criminales. Y pues hoy lo que tenemos es una disputa muy intensa en el estado entre tres principales grupos.
Ajá.
Por ahí está, por supuesto, el que tradicionalmente había dominado el estado, que en este caso pues es el cártel de Sinaloa a través de su brazo operativo en el estado, que es el grupo de los Salazar.
Uh-huh.
Luego otro grupo que era parte en su momento del cártel de Sinaloa, pero que a partir de la liberación de Caro Quintero, recordemos a este capo
histórico,
histórico, efectivamente, uh-huh, que fue el del caso de Camarena con la DEA.
De aquel cártel de Guadalajara, ¿no?
Exactamente, uh-huh, el cártel de Guadalajara, y que fue liberado en la época de Enrique Peña Nieto,
uh-huh,
y a partir de su liberación, el cártel de Caborca empieza a tomar mucho ojo y empieza a disputar fuertemente el control de Sonora con el grupo de los Salazar en Cárdenas de Sinaloa. Entonces empiezan ellos a tener disputas importantes y luego las incursiones que han venido siendo cada vez más constantes y más fuertes por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?, en el estado. Entonces, pues estos tres grupos están en una disputa constante, uh-huh. Sobre todo en esta zona del puerto de Guaymas, Cajeme, Ciudad Obregón, pero pues esto ha hecho que la situación en Sonora se complique muchísimo.
¿Qué, digamos, cuál fue la estrategia del gobierno anterior y cuáles son los visos que da la nueva administración en el estado, doctor? ¿Hacia dónde se ha dirigido la seguridad? ¿Cómo ha funcionado la colaboración, si la ha habido, entre la federación y el estado en materia de seguridad? Porque estamos hablando, como usted nos dice, es un estado rico, es un estado próspero, es un estado importante en muchos ámbitos de la economía para México, y estas señales de alerta, o ya ni siquiera señales, sino evidencias de los actos de violencia en el estado, pues no dejan de preocupar y de llamar la atención. ¿Qué debería hacer la autoridad?
Claro. Bueno, incluso en el tema de Sonora, si bien mucho más agudo que en otras zonas y se ha complicado mucho más que en otras zonas, uh-huh. Aunque gran parte del país hoy enfrenta problemas importantes de violencia, Sonora destaca en ese sentido. Se encuentra también dentro de esta idea de un realineamiento de los grupos criminales, ¿no? Al final de la época de Felipe Calderón, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, o gran parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que vimos fue una pulverización muy importante de los grupos criminales. Uh-huh. Pero hoy por hoy lo que estamos viendo es que se está... lo que estamos viendo es una reestructuración del mundo criminal, en el cual por un lado está el cártel de Sinaloa, por otro lado está el cártel Jalisco Nueva Generación, que están quedando como los dos grandes grupos criminales en el país, que se están peleando a lo largo de todo el país, pero principalmente a través de franquicias, ¿no? Como un esquema de franquicias, uh-huh. con grupos locales. Y entonces, ante esta situación, lo que ha venido haciendo, y desgraciadamente la respuesta de gobierno federal actual, y esto sorprende también, dado que pues, en Sonora pues, el gobernador es el secretario de Seguridad Pública, uh-huh. es alguien que ha estado muy cercano al tema de la seguridad, pues la respuesta ha sido, en este sexenio, la de siempre, ¿no? La idea de más Guardia Nacional, inclusive... Uh-huh. El gobernador Durazo renunció a unos planes que él tenía para fortalecer la policía local, la fiscalía local, con la idea de destinar esos recursos a que vengan más guardias nacionales, apostándole a que una mayor presencia de guardias nacionales efectivamente logre reducir los homicidios dolosos, pero que hemos visto que desgraciadamente no ha sucedido, ¿no?
Uh-huh. No ha pasado, sí.
No ha pasado, donde llega a suceder, pues la disminución es muy temporal, ¿no? Llegan, eventualmente se van, uh-huh. y los homicidios dolosos pues, se mantienen altos porque pues, es una respuesta efímera, insuficiente, ¿sí? generalizada, y no hay Guardia Nacional que alcance para darte seguridad en todo el país, ¿no?
Dos cosas de lo que me dice, de lo que nos comparte, doctor, me llaman la atención. Una, que el gobernador del estado, pues, finalmente haya sacrificado sus planes locales de seguridad plegándose al plan federal. Y dos, el hecho de que tenemos muy poco en la mira en los medios de comunicación esta entrada en acción o regreso de un personaje como Rafael Caro Quintero, haciéndose líder de ahora un grupo criminal identificado como el cártel de Caborca. Estas dos evidencias, quizá en sentido distinto, pero llaman poderosamente la atención de lo que está pasando en Sonora.
Sí, efectivamente, bueno, como bien dices, es parte también como de la estrategia nacional de la política de seguridad, que ha sido apostarle completamente a la Guardia Nacional En su momento, incluso recordemos, se desaparecieron los fondos para el fortalecimiento de las policías locales, como el municipio Fortasec, precisamente con la idea de que, bueno, pues lo que iba a predominar o la manera de tratar de solucionar el problema de seguridad era apostarle a más militares en las calles, sobre todo a través de la Guardia Nacional, pero pues, no ha dado los resultados esperados. Hace unos días se aprobó la cumbre en Tabasco, ¿no?, con los gobernadores en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el que se dé ahora otra vez, se va a crear un nuevo fondo para fortalecer a las policías locales. No sabemos mucho exactamente a quiénes se los van a dar, porque hablan de los lugares donde hay más homicidios dolosos. Sí. Habrá que ver cómo lo seleccionan y cómo va a ser este fondo y qué tipo de fondo va a ser. Pero parece que hoy apenas se acuerda de la importancia de fortalecer a las policías locales y a las policías locales. Y el tema de Caro Quintero, pues sí, efectivamente, es un personaje que estuvo muchísimos años en la cárcel. Sí, sí. Fue liberado en la época de Peña Nieto y pues acto seguido, ¿no? Inmediatamente se reincorporó al mundo criminal, se fue con su sobrino allá al área de Sonora, a liderar el cártel de Caborca, y bueno, a partir de la entrada de este personaje, pues este grupo se ha vuelto cada vez más relevante y más violento, particularmente en ese estado, ¿no? Entonces sí. Tú hablas también de la importancia del seguimiento de lo que sucede con estos personajes, y también lo vimos después un poco pues las constantes reticencias del gobierno federal a que le pasara lo mismo luego con el caso del Güero Palma, sí. Al que, aunque ya se cumplió su
condena, sí.
Su condena, pues no han buscado todas las maneras de no liberarlo, precisamente porque tienen miedo de que les vuelva a suceder un poco lo que sucedió con Caro Quintero, ¿no?
Pues allí la complejidad de este mapa, va a sonar al lugar común, pero es este mapa criminal de las organizaciones en México. Ojalá, doctor, me permita seguir conversando con usted. Leímos con mucha atención el texto que usted publica en Nexos, en su blog de seguridad, y hablaba de algunas estrategias que nos parece importante retomar. Ya no nos da tiempo en esta entrevista, pero esperemos tener una siguiente conversación con usted para hablar precisamente estas estrategias que usted recomienda en su texto para conocerlas de manera más cercana. ¿Le parece?
Me parece perfecto, Elia. Encantado de poder haber estado contigo y con tu auditorio, y felices fiestas a todos y todas.
Un abrazo muy grande para usted, doctor. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. El doctor Andrés Sumano, catedrático de CONACYT en el Colegio de la Frontera Norte. Ya escuchó usted la complejidad de lo que está ocurriendo allá en Sonora. Nos vamos a un corte. Regresamos a esta primera emisión.
Tu diario en la radio. En la radio.